Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Amén. Esta mañana, como está anunciado, vamos a hablar acerca de la batalla espiritual. Yo creo que este es un tiempo, yo estoy tan de acuerdo con Pastor Rolando, este es un tiempo para orar por nuestra nación. ¿Cuántos aman esta nación? ¿Cuántos amamos esta nación? Entonces debemos orar por ella. Amén. Debemos orar con todo nuestro corazón por nuestra nación, para que el Señor sea encaminándonos, para que el Señor sea abriendo los caminos, para que su voluntad se establezca en esta tierra y en esta nación. Pero ¿de quién es la responsabilidad de traer la voluntad de Dios acá a la tierra, a nuestro país? ¿De quién es la responsabilidad? De la iglesia. Diga con todas sus fuerzas, de la iglesia. La iglesia es poderosa. Hay una iglesia en todo el mundo, poderosa, ¿sí? Dios escucha las oraciones de su iglesia, de su pueblo. Amén. Entonces no dude en su corazón que Dios escucha sus oraciones. Yo quiero comenzar en esta mañana hablando obviamente de la batalla espiritual, pero yo quiero pedirle que vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer rápidamente los primeros 8 o 9 versículos. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la coraza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero enfocarme en pocas cosas en esta mañana por el tiempo también, pero la palabra dice que acerca de los tiempos y las ocasiones. Acerca de los tiempos, esta palabra tiempo está hablando de esta estación de tiempo, ¿sí? Una estación determinada. Y las ocasiones está hablando de las oportunidades que tenemos, ¿sí? Hay una estación determinada y hay una oportunidad para orar por nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Hay una oportunidad para orar por nuestro país y este es el tiempo. Y la palabra dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenemos necesidad de que lo escriba. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la iglesia debe estar ya consciente de los tiempos, ¿sí? Y de las estaciones, de estas oportunidades que Dios nos está dando. Hay oportunidades, cuando usted trae su diezmo, esa es una oportunidad. Cuando usted ofrenda, esa es una oportunidad que Dios le da. Cuando usted viene a la casa del Señor, esta es una oportunidad que nosotros tenemos para adorarle al Señor. La adoración es un arma poderosa en la presencia de Dios, es una arma poderosa espiritualmente hablando. Por eso no debemos dejar de congregarnos como muchas personas tienen por costumbre. ¿Cuántos queremos tener 5 o 6 cultos quizás? Porque la iglesia está rebosando, la gente se apunta porque tiene sed de Dios. Porque no estamos superditados al temor, no estamos bajo el temor, no estamos caminando bajo la opresión. El apóstol Pablo dice: no, necesitamos entender los tiempos y la oportunidad que tenemos, ¿sí? Luego dice: porque conocemos el día del Señor, que viene como ladrón en la noche, pero dice: ustedes están viviendo en la luz. Sean sobrios. Esta palabra sobrio significa que nosotros debemos estar conscientes. El apóstol Pablo habla en este pasaje, hace una comparación. Personas que están sobrias versus las personas que están emborrachadas. que se han emborrachado. Una persona que está emborrachada es aquella que no puede hablar claramente, no tiene sus pensamientos, no puede hilar bien sus pensamientos, no puede, sus sentidos no coordinan bien, no puede caminar normalmente, se tambalea, ¿sí? No puede expresar bien las ideas, confunde los pensamientos, confunde las palabras, no se expresa bien. No tiene una idea correcta de la realidad, ni natural ni espiritual. Yo me pregunto cuántos de nosotros estamos conscientes de la realidad natural y de la realidad espiritual que estamos viviendo en este tiempo. No solamente por la pandemia, sino hay una agenda demoníaca que quiere tomar lugar en este tiempo en el mundo entero. Comenzando con que el espíritu del mundo quiere tomar control en las naciones y control sobre las personas. El pastor Rolando decía hace un momento, la máscara no debe ser un limitante para nosotros para adorar al Señor. No debe ser un limitante para predicar la palabra. No debe ser un limitante para levantar mi autoridad en Cristo Jesús. No debe ser un limitante para caminar en victoria. Esta máscara es una simple máscara. Pero lo que está dentro de mí es lo que vale. Quien está dentro de mí es el que gobierna mi vida, que gobierna mis pensamientos. No caminamos en las tinieblas, caminamos en la luz, dice la palabra. Seamos sobrios, precisos, que estemos atentos, que no seamos vulnerables, que cuidemos lo que escuchamos. Eso es parte de la sobriedad y vivir una vida precisa en Cristo Jesús, entendidos en quiénes somos en Él. Ser sobrio significa no voy a permitir que ningún pensamiento, estar atento a cualquier pensamiento que puede atacar mi mente y traer opresión, desánimo, engaño. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que cuando nos levantamos de pronto sentimos temor? ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. O cuando nos abrimos nuestros ojos tenemos angustia dentro del corazón. Y no es que dormiste mal o tuviste una pesadilla, no. Hay una actividad demoníaca. Recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe del aire. Gracias al Señor porque estamos en este mundo, pero no somos parte del mundo. Somos embajadores de Cristo. Amén. Estamos aquí para llevar el Evangelio, para transmitir el poder de Dios, para llevar esperanza. Estamos aquí para proclamar el reino de Dios aquí en la tierra, pero somos embajadores de Cristo. Amén. Usted y yo debemos estar conscientes que aun cuando hemos nacido en esta nación, le pertenecemos al Señor. Somos parte del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo habla de esta comparación entre una persona que está embriagada, ¿sí? que no puede tener pensamientos claros. La iglesia de Jesucristo debe tener un pensamiento claro. Debemos estar llenos de la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios contrarrestar todos estos ataques, estos intentos de Satanás de dañar nuestra mente, de dañar nuestro día, de engañarnos, ¿sí? Un predicador dijo esto: no puedes evitar que las aves vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Amén. Mateo capítulo 16 versículos 18 y 19 dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es tremendo porque hay tres cosas que el Señor está hablando aquí. Primero, la palabra revelada, escuche bien esto, la palabra revelada, no solamente la palabra que yo leo, la palabra que es revelada, que alumbra mi interior, se transforma en una roca dentro de mí. Cuando Dios te da una revelación, cuando Dios alumbra a través de su palabra, por medio de su espíritu, tu entendimiento, esta luz que tú recibes se transforma en una roca. Y el Señor dice, sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta luz que yo pongo en tu vida, que nadie te puede robar. Deuteronomio dice que las cosas reveladas le pertenecen a los hijos de Dios y las cosas secretas le pertenecen a Él. Entonces, cuando tú tienes una revelación de quién eres en Cristo, cuando tú tienes una revelación de la sanidad, cuando tú tienes una revelación de la justicia de Dios, cuando tú tienes una revelación de la gracia de Dios en tu vida, nadie te puede quitar eso. Comienzas a caminar en esa verdad, en esa luz, con esa sobriedad y con esa precisión. ¿Sí me entiende? Entonces, esto es bien importante. Luego dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves son autoridad, acceso, ¿sí?, y gobierno. Las llaves te permiten entrar. Las llaves te permiten poner seguro. ¿Sí? El Señor dice, yo les he dado las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos está en nosotros. Por lo tanto, el Señor habla de estas llaves que abren puertas y que cierran puertas. Pero nosotros somos aquellos que al proclamar la verdad de Dios, al proclamar la palabra de Dios, estamos abriendo o cerrando cosas. ¿Sí? Hay muchas veces que nosotros confundimos esto y pensamos, voy a ayunar porque necesito que Dios haga esto por mí. No, no ayunamos por eso. Ayunamos para ser sensibles a la voz de Dios y poder tener esta luz y esta revelación, esta llave que me va a abrir esta puerta. ¿Sí me entiende? Nosotros no batallamos para conquistar algo. Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. Él conquistó todo en la cruz. No ayunas, no batallas en el Espíritu para tener sanidad. Jesús ya te dio la sanidad. Hace más de 2000 años nosotros fuimos, Jesús fue crucificado en la cruz y se llevó todas nuestras enfermedades. Diga conmigo, todas. Todas las que conoces y todas las que no conozcas. Amén. Todas las enfermedades. Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Primera de Juan 4:4 dice, vosotros sois hijos de Dios. Y los habéis vencido, no dice lo habéis vencido, los habéis vencido porque mayor es aquel que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros hemos vencido las trampas de Satanás a través del precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Si tú entiendes esto en tu vida, si tú entiendes que hay un precio que Jesús pagó y hay una victoria que Él conquistó y que nos la entregó a nosotros, entonces tú vas a caminar. A empezar a caminar una vida en victoria, ¿sí? Hay cosas que nosotros debemos defender o mantener radicalmente. Nosotros debemos defender o contrarrestar el espíritu de condenación, de culpabilidad, de temor, de angustia. Si tú puedes vencer estos ataques del enemigo y estar consciente de que ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo. ¿Qué significa? Que si tú cometiste un error, no problem. Levantas tus manos y le alabas al Señor. Y le pides perdón y avanzas. ¿Sí me entiendes? Ninguna condenación, pero pastor, usted no sabe lo que hice. No, no importa que no lo sepa. Todo lo que tú hiciste ya fue pagado en la cruz del Calvario. Ayer, hoy y siempre. Amén. Dios quiere que vivamos una vida plena en Él. No engañados. Parte del engaño es la condenación y la culpabilidad. Romanos 8 dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. No hay condenación, no hay culpabilidad. Me encanta lo que dice Isaías 54, que nos ha adornado de justicia, estaremos lejos de opresión. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado opresión en nuestra vida? La opresión viene cuando eres bombardeado de una serie de pensamientos negativos y tu corazón comienza a angustiarse. Pero comienza el Señor hablando que hemos sido adornados de justicia. La justicia de Dios nos fue entregada cuando Jesucristo mismo se llevó todos nuestros pecados en la cruz y los ojos de Dios se pusieron sobre nosotros. Cuando tú entiendes esto, dice la palabra, que la justicia no puede tocar tu vida y el temor no se acercará a ti. Estaremos lejos de opresión, lejos del temor. Ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Diga conmigo, ninguna arma. No sé con qué usted ha estado luchando en este tiempo, pero no luchamos para conquistar algo. Luchamos para defender lo que ya Cristo nos dio. ¿Amén? Nos paramos firmes, ¿sí? Y me gustaría que vayamos rápido a Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 10. No, he puesto en mi iPad Efesios 10. Pero dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la traducción en el inglés dice, finalmente, lo que el apóstol Pablo está diciendo a través de esto es que si ustedes no entendieron nada de lo que yo escribí antes, esto es lo más importante. Fortaleceos en el Señor. Esta palabra fortaleceos en dunamis, en dunamos, significa, está dividida en dos palabras, en y dunamos. Y este dunamos está comprometido, está conectado con la palabra dunamis. Pero en significa estar dentro de, como el agua en un recipiente. ¿Sí? Y dunamis es un poder inherente. Usted recuerda cuando el Señor les dijo a los discípulos, no se muevan de aquí, quédense aquí quietos. Hasta cuando haya descendido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, entonces me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en todas partes. Cuando nosotros recibimos a Jesús de nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Recibimos este dunamis, este poder inherente. Este dunamis es el poder de hacer milagros. ¿Dónde está ese poder ahora? ¿Dónde está este dunamis? Dentro de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. ¿Sí me entiende? Y lo que el Señor dice es, finalmente, hermanos, fortalézcanse, que este poder activo de Dios que está en ustedes debe ser continuamente abrazado por nosotros. Hay un poder en nosotros. Fortalézcanse en este poder. Fortalézcanse continuamente. ¿Cómo yo me fortalezco en este poder? En la presencia de Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Y cuando usted tiene acceso a la presencia de Dios, usted se fortalece en Él y en todo su poder, en su grandeza. Mientras yo venía para acá y mientras estaba también orando en la casa, me recordé lo que muchas veces hemos declarado aquí en la iglesia, un lugar donde suceden milagros. ¿Cuántos dicen amén? Un lugar donde suceden milagros. ¿Cuántos quieren milagros en su vida? Usted tiene este poder dunamis para los milagros. Y los milagros vienen cuando usted permanece firme en lo que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús ya le derrotó a Satanás. Nosotros no vamos a derrotarle, es un demonio derrotado. ¿Sí me entiende? Jesucristo se llevó todas las enfermedades en la cruz. Jesucristo se llevó nuestra pobreza en la cruz del Calvario. Yo voy a defender lo que Él ya me dio. Amén. Luego dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta palabra fuerza, esta otra palabra poder significa kratos. Y esta habla de este poder eruptivo, es como, una, como un terremoto, la fuerza que puede producir un terremoto o una erupción de un volcán o un tornado o un huracán. Esta palabra kratos habla de un poder tangible que nosotros vemos. Es la manifestación de Dios, es cuando usted se fortalece en el dunamis de Dios, usted va a ver las consecuencias de haber estado en ese poder firme, en ese poder de Dios, en ese poder activo de Dios, caminando en el poder de Dios. Pero también nos lleva a una connotación y es, habla de la fuerza poderosa de sus brazos, de los brazos musculosos de Dios. Por eso Jeremías dice, maldito el hombre que confía en la fuerza de su propio brazo, pero bendito el hombre que confía en Jehová, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Sí me entiende? Este es el tiempo donde nosotros debemos apoyarnos en los músculos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto estos hombres o mujeres que hacen físico-culturismo? ¡Wow! Cuando tú ves a estas personas que hacen físico-culturismo mostrando todos sus músculos, te das cuenta que hay músculos que pensabas que no tenías. Tienen músculos hasta en la nariz. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque se han ejercitado en eso. Han desarrollado todos los músculos del cuerpo. Vemos esos músculos de sus brazos. No podemos imaginar el poder de los brazos de Dios. Pero la palabra dice que todas las aguas de la tierra están contenidas en la palma de su mano. Pero también dice que nuestros nombres están tallados en su mano. Eso muestra cuando el Señor también dice que sus ojos están puestos sobre nosotros, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Amén. Entonces tú, cuando te apoyas en Él, cuando te apoyas en lo que Dios dice, cuando te apoyas en la palabra, estás fortaleciéndote en Él y en el poder de su fuerza. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Me encanta esta palabra vestidos, porque lo que significa es vístanse en duno, en duno significa hundirse, sumergirse en él. Es decir, no es que nos ponemos la armadura. Hay momentos en que he estado orando al Señor y poniéndome el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, y está bien, ¿me entiende? Pero no es que tú te vistes físicamente con esto. Debes de entender lo que esto significa cuando te pones la coraza de justicia. Lo que estás diciendo es yo soy justo. Yo soy justo y la justicia de Dios es mi coraza. ¿Sí me entiende? Pero cuando usted está en la presencia de Dios, sumergido en la presencia de Dios, en este dunamis, usted ya se vistió con la armadura de Dios. Esta palabra vestirse significa hundirse. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en los cartoons estos dibujos que cuando se meten en la ropa ya quedan vestidos de una sola? Esto significa es hundirse en la armadura de Dios. Húndete en la palabra, sumérgete en esta relación íntima con Dios. ¿Sí? Por eso 2 Corintios 10 habla que las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Cristo, diga conmigo en Cristo, para la destrucción de fortalezas. Yo debo estar en Cristo, en este endúnomo, en Él. Yo no puedo pelear esta batalla en mis propias fuerzas. Si dice, si entiende, Santiago dice esto, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque el humilde recibe este plan de Dios. El humilde se pone bajo la gracia de Dios. El humilde acepta las formas de Dios. Como el pastor Rolando decía hace un momento, a veces diezmar, pero ¿cómo voy a diezmar? Aquí siempre están pidiendo. No, el humilde se rinde a la gracia de Dios, a las formas de Dios, a la palabra de Dios. El orgulloso resiste la gracia. Solamente quiero explicar esto. Pastor Dani, ¿puedes venir un momento? ¿Qué hace el orgulloso? ¿Cómo resistes tú? Ajá, exactamente. No es que Dios no manda gracia, le manda la gracia, pero ¿qué haces tú? Resistes. Porque tú tienes tu propia forma de hacer las cosas. Porque tú tienes tu forma de y le dices, no necesito de Dios. Resiste la gracia. No necesito de Dios. Yo tengo mi propia manera de hacer las cosas. Yo tengo mi propia fuerza. Yo me apropio, yo tengo mis propios contactos. Yo tengo mi médico preferido. Pero Dios da gracia. Dios da gracia al humilde. Al que dice, Señor, yo escojo tus formas. Yo escojo tu manera de hacer las cosas. Tu palabra dice esto. Yo recibo tu palabra. Gracias, pastor. ¿Sí me entiende? Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Esto es bien importante, porque en el versículo 12 dice, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra personas. Usted tiene que cambiar su idioma. Usted tiene que cambiar su manera de ver las cosas. Usted tiene que cambiar su manera de hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Iglesia, esto es bien importante. La batalla más importante que nosotros libramos está en nuestra mente. El diablo quiere contaminar nuestra mente. Recuerde lo que Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. No importa cuánto tiempo usted tenga caminando con el Señor, si algo tenemos que aprender a defender y a cuidar es los pensamientos que entran en nuestra mente. Pero para que usted cuide su mente, por eso la palabra de Dios dice que la palabra de Dios debe abundar en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque si yo estoy escuchando y estoy en contacto con personas que todo el tiempo están hablando negativamente, toda esa información va llegando a mi mente y comienza a carcomer mi fe. ¿Sí me entiende? Comienza a carcomer mi fe. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Yo tengo que llenarme de lo que la palabra de Dios dice. Uno puede recibir un reporte que no esperaba. Ok, ¿qué voy a hacer con este reporte? Voy a ponerme bajo la gracia de Dios. Diga el débil, fuerte soy. ¿Sí me entiende? Señor, bástate mi gracia, porque mi poder, diga conmigo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.